En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. En calor de cualquier manera y estamos entrando bailando por la Navidad. Segunda hora de Gente de Andalucía, especialmente hoy desde el patio de la Diputación de Sevilla con motivo de la 16ª de la Feria de Productos Locales Sabores de la Navidad. Hasta las 2 de la tarde contándoos un poquito todo lo que pasa por aquí y sin olvidarnos de nuestras secciones habituales, nuestros compromisos habituales con el profesor Carmona. Buenos días, profesor.
Muy buenos días.
¿Viene usted? ¿Ha llegado y se ha ido a comprar?
Sí, porque es que se acaban las cosas, es que Corre, Pepe, corre. Sí. Venía por unos mantecaos, que la semana pasada unos mantecaos que tenían pistacho, ¿te acuerdas?
Sí, señor.
Y se me habían acabado, no se habían acabado y no había manera de conseguirlo. Y hoy he venido rápido y lo he comprado.
Vale. Ah. ¿Algo más ha comprado?
Y mantecao de naranja.
Y mantecao de naranja.
De marca El Gamo.
El Gamo, hombre, viva Estepa. Por cierto, recordamos otra vez, ya lo hicimos ayer, que la iniciativa magnífica que han tenido los polvorones mantecados de Estepa a través de su IGP y de su consejo regulador. El viernes partía un tráiler con no sé cuántos miles de kilos de polvorones y mantecados para Valencia, para Algemesí y otra localidad más, bueno, y Paiporta. Para que no falten los dulces navideños en las casas afectadas por las familias afectadas por la dama, por la dana. Una magnífica iniciativa, ¿eh?, de la que hay que felicitarse y felicitar a toda la gente de Estepa. ¿Y qué ha comprado José Miguel Barrón?
Pues mira, he cumplido con mi promesa, he comprado el chocolate con frambuesa de Madagoye y he comprado también jamoncito y lomo en La Reina de Los Ángeles.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues yo, como a mí no me compráis nada, lo intentaré comprar luego, que tengo pendiente comprar el chocolate con sal, y las tortas de Upita de los Reyes, y...
¿Todo dulce?
Bueno, no, ahora ya la chacina de hermanos Gutiérrez Bermejo, de que hablaba antes Ana, también habrá que hablar.
Qué bueno.
De eso. Hola, Raquel Moreno.
Hola, Pepe.
¿Tú no has comprado nada?
No he comprado nada, pero tengo un peligro. Cuando empieza a comprar, porque tengo un saque últimamente peligroso, ¿sabes? Entonces, temiendo estoy. ¿Cuándo empiece yo?
Leo aquí. William Shakespeare tiene a bien conceder... Bueno, la orden literaria William Shakespeare, que esa parte estaba tapada, tiene a bien conceder el grado segundo Vladimir Nabokov, nivel escritor, a doña Raquel Moreno Lizana.
Digo, en invierno Vladimir, porque estamos con el frío de Rusia.
El frío de Moscovita.
Y por eso estoy yo ahora en ese nivel. Ajá. Es por eso.
Bueno.
Es por eso. Yo la verdad es que no me acordaba
esto,
que estaba.
¿Esto qué? ¿Esto
que
qué?
Me la ha traído el profesor y yo, como me apunto a todo, yo no me acordaba de que yo era este nivel ni nada.
¿Y eso qué es, profesor?
La orden literaria se llama orden porque tiene un orden de graduación, ¿no? Entonces, cuando vas trabajando, cuanto más trabajo vas teniendo y vas produciendo y lo vas haciendo bien y es aprobado por los miembros de la orden, pues vas subiendo de grado. Ah. Y entonces ella ya es orden, ella es grado...
Nivel escritor.
Nivel escritor, ya, claro.
Nivel Nabokov, no, nivel escritor.
Sí, sí, grado Nabokov, que entonces ya lo tiene ahí su diploma para colgarlo ahí en su casa.
Lo voy a colgar, lo voy a colgar, de verdad. Yo los diplomitas todo lo guardo.
Es como un incentivo para que los miembros de la orden literaria sigan escribiendo, trabajando y tal, y van recibiendo, siempre lo reciben por Navidad. Uh-huh. Esta semana tenemos la reunión anual y entonces se entregan los diplomas según el trabajo que se ha ido haciendo.
Qué bueno, profesor. ¿Hoy el poder de la música de qué va?
Pues claro, hoy empiezan las comidas, los banquetes y tal, y he traído obras de música clásica histórica de banquetes que se hicieron, que se pusieron, por ejemplo, luego escucharemos una obra de Telemann que se puso en un banquete en Hamburgo en 1723. Y bueno, para elegante, los de Hamburgo en 1723, nosotros en nuestras casas, con las mesas tan arregladitas, todo tan bonito, y que se ponga una música clásica de fondo, pero de calidad.
Está bien, estoy muy de acuerdo con eso, profesor. Bueno, vamos a ver que con esta música, si se ambienta Ana Carvajal para contarnos algo en algún rincón de la Diputación, que desconozco. Ana, ¿dónde estás ahora?
Bueno, yo me ambiento siempre, Pepe. Estoy, mira, en un rincón de la Diputación, pero también estoy en un rinconcito de Fuentes de Andalucía. Porque, aunque sean las 12 y algo del mediodía, nos vamos acercando ya a la hora de la cervecita, y sobre todo porque además la cerveza es uno de los productos que también nos acompañan en nuestra mesa en Navidad, en nuestro aperitivo durante la comida. Y tenemos, vamos a hablar de una cerveza que se llama 41.420, 41.420, ¿qué es? ¿Qué es esta cifra? Pues yo te lo voy a contar, o también nos lo puede contar ahora Sebastián Jiménez, porque es el código postal, han hecho del código postal de Fuentes de Andalucía la imagen de la marca, y además la etiqueta es preciosa porque tiene imágenes de su pueblo, ¿no? De edificio emblemático de su pueblo. Sebastián Jiménez, buenos días.
Buenos días.
¿Es como yo lo he contado?
Lo has contado perfectamente. Es 41.420, que es el código postal de Fuentes de Andalucía. Ya a todos nos suena que dentro de la provincia todos nuestros códigos postales empiezan por 41 y el nuestro es el 41.420. Y como bien dice, la imagen es el skyline que se ve desde una de las llegadas de Afuente, que es un pueblo precioso, e invitamos a todos que vaya a verlo, con mucha arquitectura de los hermanos Ruiz Florindo, es un pueblo con mucha arquitectura barroca muy bonita. Y también el logo es de Fuente, porque es el término municipal de Fuente, la forma que tiene el término municipal de Fuente. Es una cerveza de la provincia, pero muy fontaniega.
Y como esas cervezas, los responsables sois tú y tu esposa también, ¿no? Rocío López, aunque no lo estés contando tú. ¿Cómo es vuestra cerveza?
Hombre, pues nuestra cerveza es una cerveza que está muy rica. Como bien dice, hoy hace un poquito de frío, pero la verdad es que aquí en el patio de Diputación tenemos un sol muy bueno. Yo creo que ya mismo la gente va a empezar a notar esa, porque está probando los quesos, los jamones, las chacinas, los polvorones, y eso pues le va a dar ganas de tomarse una cerveza refrescante, una cerveza rubia, muy clarita, con una espuma deliciosa, con buenos aromas, con buenos sabores, y esa es la cerveza 41.420.
¡Qué bien contado! ¿Cuántas variedades tenéis, Sebastián?
Pues tenemos solo una. Tenemos esta, que es una cerveza que el estilo es una premium lager checa, que nosotros le hemos dado ese toque sevillano, muy adaptado a lo que a nosotros nos gusta.
Estupendo, pues nada, aquí está para probarla. ¿Y luego cómo la podemos conseguir?
Pues la podemos conseguir a través de redes sociales, estamos ahora también montando la página web. La mejor forma de beber nuestra cerveza es ir a Fuente, conocer el pueblo, conocer a su gente, sentarse en uno de sus bares tan magníficos que tiene y pedir pues la cerveza de Fuente.
Ahí, bien contado, lo que estamos contando de esta mañana, que hay que recorrer la Andalucía, que hay que conocer sus productos y conocer su pueblo. Muchísimas gracias, Sebastián, enhorabuena por el trabajo que hacéis. Y aquí está la cerveza de Fuente de Andalucía, 41.420. A probarla, gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Habrá que probar esa cerveza. Ahora pasan 12 minutos de las 12. Vamos con el poder de la música y el profesor Carmona. Profesor Carmona, la música y su poder hoy nos trae y nos lleva al mundo apasionante de los banquetes.
Sí, señor. Bueno, porque estamos también en una reunión aquí en el patio de la Diputación para hablar de alimentos, de comida, de Navidad, ¿no? Y de bebidas magníficas, ¿no? Entonces, bueno, me he pensado, vamos a traer una música para estos banquetes. Y me voy a retrotraer al 1723, cuando en un grandísimo banquete para los príncipes de la ciudad se puso esta música de Telemann, que es maravillosa. Mira esta abertura. Aquí, como te imaginarás, ya están entrando los príncipes para sentarse al gran convite. Qué bonito cómo sabían hacer antiguamente el pulso del caminar lento y tranquilo de los señores cuando van a sentarse. Ya te imaginas al príncipe y a la princesa de la mano. Dame la mano, varón. Dame la mano. Así, los dos. No, no, así, así.
Ay, esto hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo, ¿eh?
Los dos ahí entrando. Y todos los comensales allí alrededor sin sentarse.
Eso lo hemos visto mucho en las películas, sí,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente.
La entrada.
Esta música de Telemann.
Con esos vestuarios así pomposos.
Qué bonita era esta ropa, ¿eh? Sí, hay que ver cómo nos vestimos ahora.
Incómoda,
¿eh?
Algo incómoda.
Pero la pinta que llevaba hasta para el mercado.
Olían fatal.
¿Ah, sí?
Porque no se lavaban.
Claro, pero tú imagínate esta ropa para ir al Mercadona ahora mismo. Y ahora yo voy con una pinta, ¿sabes?
Mercadona y Telemann no pegan mucho.
No es lo mismo.
No pegan.
Bueno, pues esta era la música que se utilizó en ese banquete. Pero te he traído otro banquete más cercano. Bueno, te he traído un banquete con música de Beethoven, pero que conocemos todos porque salió en la película El discurso del rey. ¿Te acuerdas de esa película?
Sí, pues, claro.
Entonces, en esa película también hay un banquete y ahí en Inglaterra, sin embargo, ponen música de Beethoven y ponen este alegreto de la Sinfonía número 7 de Ludwig van Beethoven. Yo no sé vosotros, pero yo por mis cascos estoy escuchando flamenquillo de fondo, ¿no?
Como Navidad.
¿Sabes? Bueno, porque Beethoven era claro, un flamenco.
También.
Para que veáis la mezcla ahí. Bueno, pues en esa película sale esta comida y están ahí y se van viendo las caras de los comensales, cómo se miran, cómo hay esos detalles, ¿no? De envidia, de ambición y tal. Y esta música va dándole un poder maravilloso al momento del gran banquete. Como es una música muy formal, te he traído algo más suavito.
Por cierto, el protagonista era Colin Firth.
Hombre, Colin Firth, sí, claro.
Un grandísimo actor. Sí. ¿Esto de qué época data?
La música de Beethoven es de la primera mitad del siglo XIX. Claro, uh-huh. Es música romántica. Uh-huh. Música romántica. En el romanticismo hay muchos juegos de tensiones, pero a veces había grandes melodías como esta, que es una melodía maravillosa. De todas maneras, que sepas que esta misma pieza que estamos escuchando, y su valor es que luego este tema se va desarrollando. O sea, esta melodía se ha presentado y luego va creciendo en intensidad, se va modificando ligeramente y cuando llega al final llega como un punto culminante maravilloso y está en éxtasis, que me imagino que es cuando llegan los quesos. La comida cuando llega.
Ha sido poco romántico. Sí.
Bueno, es que hay quesos que... Vamos. Y te he traído una música, claro, porque mucha gente dirá, ¿pega esto si lo pongo cuando venga mi cuñado a cenar esta noche de esta noche buena?
Yo creo que esto pega siempre. Yo creo que pega siempre.
Pero he traído algo más suavito para que quede como de fondo. Uh-huh. Una música de fondo que yo considero particularmente que pegaría muy bien para una cena con música clásica de fondo. Y es este Claro de Luna. Mira, lo escuchamos. Este es el Claro de Luna de Debussy, que en una versión especial, porque empieza, como siempre, con piano, porque esta es una obra que se hizo para piano. Pero ves que entra la orquesta. ¿Por qué esta versión es tan especial? Porque es la película de Al Pacino, Frank y Johnny. ¿Te acuerdas de Frank y Johnny? Esta película de amor de un camarero, de un cocinero y una camarera sencilla en Nueva York. Y entonces están hablando y ya se reconcilian en la última escena y están mirando por una ventana y pone esta versión maravillosa del Claro de Luna de Debussy con orquestación de Leopoldo Stokowski. Entonces, para la cena, maravilloso.
De Debussy, ¿no?
Debussy, sí.
¿Tú es Debussy de qué año?
Debussy es principio del siglo XX ya.
Principio del siglo XX.
Sí, sí.
Bueno, banquetes.
Pero te imaginas ahí una cena romantiquita ahí, con tu amor, pero, la luna llena ahí sonando, el arbolito de Navidad con sus lucecitas.
Bueno, ya también te digo una cosa, con este claro de luna igual así...
ojo, Pepe, ojo que te estoy viendo,
No, pero mira, por ejemplo, ya que estáis pensando malévolamente de esta época, de esta época de los banquetes, pero estamos hablando del siglo XVIII o por ahí, y de la aristocracia, en las reuniones de la aristocracia viene la expresión echar un polvo.
Ah, no sabía eso, Pepe.
No sabías eso, por
favor. Ilústranos, Pepe.
En aquella época era costumbre, en la alta sociedad, esnifar polvos de tabaco.
Bueno.
En su origen, pues cuando la gente hacía esto, provocaba estornudos. Entonces, para no molestar en las mesas y en los banquetes y en las comidas, pues la gente se retiraba. Entonces se iba y se empezó a hacer popular la expresión voy a ir a echar un polvo,
claro,
que era ir a esnifar polvo de tabaco sin molestar a los demás. Claro, esto con el paso y con la evolución del tiempo...
A 10 minutos.
Fue una expresión que empezó a usar la gente como excusa,
claro,
para mantener relaciones sexuales mientras, oye, pues a lo mejor el marido o la mujer seguían en el banquete a sus cosas, ¿no?
Vale, claro.
Se retiraban a otros aposentos y ahí hacían sus cosas, ¿no?
Que sepa que yo tengo previsto hacer una... tengo previsto hacer una un día, una de las secciones será música para hacer el amor.
Para hacer,
y además bien, con música testada.
Testada.
O sea, que das fe de que funciona.
Que yo no me voy a dar fe de que funciona.
Bueno, esto está derivando ya. Ana, cuéntame algo, anda.
Cuente, Pepe, ¿qué no puede faltar en nuestras mesitas a la hora del postre, a la hora de...?
En esta época, anís.
Hombre,
pues, bueno,
claro,
¿no?
Claro. ¿Y qué te pasa? Que tenemos en Andalucía, tenemos, en este caso vamos a viajar a Estepa, porque vamos a conocer una de las empresas pues más antiguas de las que tenemos, porque en Andalucía tenemos la suerte de tener grandes destilerías. Nos remontamos a 1928, nada más y nada menos. Y el abuelo, creo que el abuelo, ahora me confirma ella, de la actual generación, fue cuando comienza con los destilados, casi un siglo. Después tenemos estos destilados que forman parte de nuestra Navidad, que son los licores Bravío, con innovaciones, por supuesto, también. Aquí tenemos, como siempre, la tradición, ¿no? Y la vanguardia. Y nos acompaña Isabel. Isabel, tú eres la cuarta, la quinta generación.
La cuarta
generación. Sí. O sea que cuando hemos hablado de tu abuelo, nuestro abuelo sería tu
bisabuelo.
Tu bisabuelo. ¿Y tú, Isabel, te dedicas también a este negocio o es ahora porque estamos aquí en esta fiesta?
Es cierto que en mi día a día tengo otro trabajo, pero en épocas de Navidad y durante el año cuando se necesita, me dedico al 100% a mi negocio familiar.
¿Qué licores y destilados fabricáis en Licores Bravío?
Pues destilamos el anís dulce y el seco. El seco lo destilamos dos veces y el anís dulce lo destilamos con naranja y canela.
Wow.
La verdad que es bastante particular. También hacemos licores macerados, el pacharán y el licor de guinda. El pacharán lo que maceramos son en Trinidad de Navarra. Esos son los cuatro productos más tradicionales. Y después la destilería, pues hemos querido innovar un poco, sacar productos más nuevos, más accesibles también porque tienen menos graduación. Empezamos con el licor de mantecado y polvorón, haciendo honor a los dulces típicos de la Navidad.
El profesor de
Estepa
está probando ahora la crema. ¿Cuál? De polvorón.
¡Qué maravilla la crema está? De polvorón! Me pienso llevar una botella,
Y además dices que esa tiene muy poca graduación, ¿no?
Sí, las cremas tienen 15 grados.
Vale, que tiene menos graduación que un anís tradicional.
40, ¿no?
Exactamente,
el anís dulce, que también lo están probando, tiene 36 grados. Entonces, claro, pues, claro, vamos un poco la graduación.
A ver si entramos en calor. Temperatura.
Verdad, para frío.
Gracias al anís Bravío.
Método infalible y tradicional, la copita de anís por la mañana.
¿Y seguís fabricando como con los alambiques, con todo tal cual?
Tenemos, o sea, a día de hoy destilamos con el mismo alambique que empezó mi bisabuelo en el año... Bravío nace en el año 28 y compra su alambique en el 48, 20 años más tarde. Y a día de hoy se destila con el mismo alambique que tenemos allí en la fábrica. Allí en Estepa, en la calle San Juli 26, y la verdad, en 2021, también muy, muy estepeño el nombre de la calle. En 2021 reformamos la fábrica y la verdad que es una visita muy, muy bonita.
Se puede visitar, tenés como un museo, ¿no?
Sí, tenemos museo, tienda y fábrica todo en el mismo local. Y además de los mantecaos, hay mucha gente que está conociendo la empresa y se alegra mucho, mucho de visitar la fábrica.
Si al profesor le ha gustado el licor de mantecao, cuando pruebe... Espera, perdona. Perdona, que hay uno, la novedad de este año es...
Hemos hecho un licor de naranja. A raíz de la naranja hemos hecho un almíbar y después del almíbar lo hemos hecho licor.
Yo estaba hablando del crocanti.
Ah, del crocanti.
Bueno, estaba hablando, digo, que te quería preguntar por el crocanti porque al profesor le encanta todo lo dulce.
¿Cómo crocanti? ¿Cómo explica eso?
El crocanti es una crema parecida a la del polvorón, pero en este caso es de chocolate y avellana.
Anda. Pero pasa que esa no la tenemos, ¿no?
Sí, sí, la tenemos. ¿La tenemos? La vamos a poder probar.
Ahora la peligro, un peligro. Ya quiere catar, ¿eh?
Tiene buena pinta. Bueno, oye, ¿dónde encontramos los productos de los licores Bravío?
Pues este fin de semana estamos aquí en el patio de la Diputación, en Estepa, en la tienda museo, en la calle Jonjolí 26, uh-huh. Y en alguna tienda de Sevilla también estamos. Y dentro de poquito, le faltan los últimos detalles, va a salir la página web, masbravío.com, y vais a poder comprar todos nuestros productos.
¿Cómo será la página web?
Masbravío.com. Sí.
Ah, muy bien, estupendo.
En mi casa nos faltaban, Pepe, porque nosotros somos de al ladito de Estepa, de Gilena, entonces los licores Bravío formaban parte de nuestra Navidad siempre. Claro.
Bueno, ya sabes que cuando terminas de tomarte la botellita de anís, claro,
sirve para hacer
instrumento musical.
Instrumento de percusión totalmente.
Isabel Nieto.
Por ejemplo, un día como el domingo que viene, Día de la Lotería, que vamos a hacer aquí en este especial desde Canal Sur, desde las 8:30 de la mañana, no puede faltar la botellita de anís.
No, hombre, no.
Y cuando nos toque, Ricky.
Bueno, pues Isabel Nieto, muchas gracias por acercarte y enhorabuena por lo que hacéis.
A vosotros, muchísimas gracias.
Oye, profesor, me pregunta Yelgo Amezcua, ¿qué música pone el profesor en sus fiestas?
Pues... La música tiene siempre una funcionalidad. Y entonces realmente es muy difícil colocar la funcionalidad de una música para otra cosa. Entonces, si pones música religiosa, no puedes ponerla en una fiesta. Entonces, sinceramente, lo que pongo siempre es jazz. Porque el jazz estuvo hecho para que la gente estuviera charlando, tomándose copa y tal, mientras que estaban hablando, ¿no? La música clásica casi siempre necesita mucha concentración. Si te tienes que concentrar, mira lo que pasa. O de pronto hay mucha fuerza, mucha violencia. Entonces, si estás charlando o tomando una copa con los amigos, no es la mejor. La mejor es la música de jazz, porque tuvo esa funcionalidad. Estaba hecha sabiendo que la gente iba a estar hablando, charlando y tal, mientras que se escuchaba esa música.
Muy de acuerdo con el profesor Carmona. Es lo que suena en mi cocina cuando me pongo a cocinar. Me pongo un poquito de jazz.
Pero, tú estás solo. Entonces, cuando tú estás solo cocinando, podrías ponerte música clásica. El problema es cuando estás charlando. Uh-huh. Claro, tú necesitas que la música no te desconcentre, pero tú puedes estar cocinando con una magnífica obertura de Beethoven, sin problema. O con una obra de Bach, maravillosa. Pero luego eso, con amigos y gente hablando, es complicado. Entonces, lo mejor es el jazz, que estuvo hecho para salones donde se sabía que la gente no le iba a hacer caso a la música.
Pero que...
A mí la que más me gusta de Bach es aquella que decía ¿dónde vas con Mantón?
Y así todo el día.
Bueno, vamos a dejarlo ahí.
No, oye, pero qué gran verdad lo que ha dicho el profesor, qué gran verdad, que cuidamos muchísimo cuando llegan estas fechas nuestra manera de vestir, cómo vestimos nuestras mesas.
Sí.
Y ponemos a Maluma de fondo. O a Fetangana, pero qué disparate es ese, ¿no? Vamos a darle coherencia, ¿no? Al esfuerzo que hemos hecho todo, y vamos a poner de acompañamiento una música que esté a la altura,
acorde,
¿no?
Claro,
de,
exactamente.
Completamente de acuerdo.
Yo siempre aconsejo Cole Porter. Si alguien tiene Cole duda de música de jazz, que pongo Cole Porter siempre, nunca falla.
Muy bien. Bueno, pues... depende de cómo te colporte.
Es verdad.
Te preguntaré ahora más cositas. Ahora vamos a publicidad. Tenemos que daros algunos consejos.
Se han llevado la botella.
¿Se la han llevado?
Tiene bandeja aquí.
Profesor. Pero bueno, está usted.
Voy ahí a comprarme.
Falto de reflejos ahí. Venga, enseguida comenzamos, continuamos desde el patio de la Diputación de Sevilla con motivo de la 16ª Feria de Productos Locales Sabores de la Navidad.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Bueno, enseguida vamos con la filosofía de Andalucía, con Raquel Moreno Lizana. Pero antes te pregunto, José Miguel Barrón, en esto de la gastronomía también hay tendencias.
Hay muchas tendencias y nada más que tenemos que ver las redes sociales cualquier día y están continuamente innovando y poniéndose cosas de moda. Hemos dado mucho la turra con la tarta de queso, con la galleta Lotus, ¿no? Bueno, pues como se va acercando el final de año, ya empiezan a aparecer informes, estudios y predicciones sobre las tendencias en el mundo de la gastronomía para el 2025. Hace unos días lo ha hecho la red social Pinterest, ¿vale? Un informe que tiene ganada la fama de ser muy fiable porque, bueno, en primer lugar se basa su criterio objetivo en más de 500 millones de usuarios y las búsquedas que hacen estos 500 millones de usuarios y porque además en los últimos 5 años ha acertado en 4 de cada 5 predicciones.
¿Y cuáles son las tendencias?
Así que vamos con lo que nos
2025.
Con lo que nos viene. Mira, revolución total en el mundo de los refrescos. El mundo de los refrescos, todo tipo de sabores.
Vuelve la Mirinda.
Todo no, todo muy loco. Vale. Sabores muy, muy originales. Se van a ver muchas recetas de refrescos caseros. La gente va a hacer refrescos, va a hacer gaseosas en su casa, así que mucho me temo que veremos gaseosas de galleta Lotus, de pistacho y de tarta de queso. Eso, no tengo para la menor duda.
Está bien, ahora de todo.
¿Vale? Va a haber mucha repostería creativa extrema, ¿eh? También pasteles muy, muy locos, cuanto más me... mejor, fíjate por dónde van la generación Z, los millennials. Se han multiplicado en los últimos meses las búsquedas de pasteles de rata.
¿Pasteles de rata?
De rata, con formas de roedores y con unas cosas
qué grima,
así.
¿No?
Sí. La juventud. Va a haber mucho, pero mucho, muchísimo en todas partes pepinillo, ¿vale?
¿Pepinillo?
Sí. Va a ser el sabor del año. Va a haber pepinillo en todo y con todo, en coctelería, en pasteles, pepinillo frito... Pepinilla muerte.
En pasteles
de pepinillo, lo que se te pase por la cabeza, ahí va a estar. Y ya te digo que como a los influencers les dé por algo, no te quepa duda, que desde luego lo vamos a tener hasta en la sopa. Y por último va a haber mucha cereza también. Cereza por todas partes, también ingrediente de moda entre los influencers y por lo tanto, sin duda, entre los más jóvenes. Así que tarta de queso con cereza va a haber, torrija con helado de cereza también va a haber.
¿Sois de pepinillo?
Hombre, un pepino.
No, pepinillo.
Anda.
Pepinillo.
Pepinillo, ¿no? Pepinillo. Ah, el chiquitito ese. Pepinillo. No, por eso no.
No, claro.
No.
En la hamburguesa.
El encurtido.
Ah, vale. En la hamburguesa, sí, es verdad. En la hamburguesa.
En la hamburguesa.
El toquecito ese de acidez, ¿no?
Sí, es verdad.
¿Ha habido ese leche de pepinillo este año en el campo? Y por eso lo estamos.
Porque se ponen las cosas de moda.
Pero no porque haya habido ese leche.
No, en absoluto.
No es como la uva.
No, que le da por unos cuantos influencers.
¿Cómo van a meter eso en un dulce?
Pues ya verás.
Lo que está de moda es Raquel Moreno y su filosofía. Bueno, Raquel Moreno Lizana, nivel escritora en el grado Vladimir Nabokov, de la orden literaria William Shakespeare. ¿Qué nos traes hoy?
Por cierto, Pepe, una cosa antes. Hoy vamos a traer la banda sonora de la Navidad, pero de lo que cantamos nosotros, los villancicos que nosotros solemos cantar en familia.
Bien.
Pero te has dado cuenta que hay un rey mago por ahí.
Bueno, y hay un elfo, y hay un Santa Claus.
Ya, pero un rey mago me da más alegría, porque el Santa Claus está de moda, ¿no? Está quitando el sitio. Uh-huh. Las cosas como son, y he visto un rey mago, digo, si hay un rey mago, hay esperanza.
Yo creo que hay más de uno, ¿eh?
Sí, yo he visto uno.
Yo he visto dos.
Sí, qué alegría más grande. Quedan todavía, están luchando ahí. Bueno, pues aparte de los Reyes Magos, tenemos villancicos que son muy puros nuestros, muy nuestros. Y eso es lo que vamos a traer, vamos a conocer la historia de esos villancicos.
Venga.
Recordante que los villancicos no eran solo de Navidad al principio, hombre, en su origen, los villancicos cantaban las costumbres de un pueblo.
Sí, señor.
Después, en el siglo XIX, cuando el villancico quedó como encasillado al tema de la Navidad. Realmente. Ajá. Esto tiene culpa Dickens, que puso de moda la Navidad, un influencer navideño, pues en su momento. Claro, ahí en el siglo XIX pues ya se queda el tema de la Navidad como asociar villancico. Ahora bien, vamos a una lista de varios villancicos que nosotros sabemos que solemos cantar toda la familia con la botella de anís cuando llegue la Navidad. Uno de los villancicos con la botella de anís que seguro que va a sonar en muchas casas es 25 de diciembre.
Fum, fum, fum.
Que suena así.
25 de diciembre, fum. 25 de diciembre, fum, fum, fum. Ha nacido un querubín muy chiquitín, en una noche muy fría, hijo de Dios y María, fum, 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 fum. Ha nacido un querubín muy chiquitín.
Oye, ¿no te da miedo que se estén perdiendo? Que la familia a lo mejor ya no se sepan, a lo mejor la gente joven ya no se sabe estos villancicos.
Yo he estado haciendo, al menos, yo soy millennial. No soy de la generación más cercana, pero todavía nos acordamos de todos estos villancicos. Han estado preguntando.
Sí, ¿no?
Todavía, si alguien se arranca, está en la cosa.
Mira,
tiene que haber alguien que se arranque.
Mi hijo Pepe nació un 25 de diciembre.
¡Anda! ¡Fum, fum!
¡Qué bueno! Del año 2002. Y mi hermana le cantó el villancico, este, con la letra adaptada, con la letra cambiada, ¿no? Es de 25 de diciembre, fum, fum, fum. Ha nacido un niño hermoso en el Sagrado Corazón con su carita de rosa. Se llama Pepe da Rosa, fum, fum.
¡Oh, qué bueno!
Y se lo cantamos todos los años, ¿eh? Oh. Y mi hermana trinca una pasta de la Sociedad General de Autores, ¿eh? No creas, ¿eh? Por la letra.
Ojo, que una cosa, es la segunda adaptación. ¿Sabes que si nos vamos al origen de este villancico, en realidad lo que estamos cantando es una adaptación?
Vamos a ver.
Oh, sí, una adaptación, porque este villancico viene del catalán, el original es catalán, y fum, fum, fum significa humo, humo, humo en catalán.
Anda.
Oh, en catalán sonaba así, mira.
¿Qué dice la letra?
Yo qué sé, sé yo catalán, profesor.
Bueno, me tenía preparado.
La cosa es que hace referencia al humo. No sabemos si el humo del hogar, porque se está cantando alrededor de la chimenea. No sabemos si el humo de otra cosa. Pero la cosa es que fum, fum, fum es humo. Es 25 de diciembre, también los petardos, puede ser de Navidad.
Claro.
Pero esas letras se cantan sobre todo. El primero, tenemos la primera referencia, la tenemos en 1904 con Joaquín Pecanins. Esto a mí no me sale bien, pero en Cataluña. Este es el origen realmente de este villancico. Ojo, nos vamos a otro.
Venga.
Otro que suena con la botella de anís, la Marimorena, que suena así.
Esta noche, noche buena y mañana es Navidad. Saca la bota, María, que me voy a emborrachar. Ande, 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 la Marimorena. Ande, 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 que es la noche buena.
A mí me encantan los villancicos tradicionales, sí. Me encantan.
Sí.
No pueden faltar en las casas los villancicos tradicionales.
Claro, cuando llega a la casa que se arranque alguien con la botella de anís. Esto lo sigue todo el mundo.
Sí, señor.
Sí. ¿Y de dónde viene la Marimorena? Ojo que esto tiene una historia de aje, ¿eh?
A ver.
En 1702, una banda de gente con ganas de huelga y de cachondeo se ponen a hacer tanto ruido en la calle con tambores, con palmas y con cante que interrumpen una misa. Esto pasa en Madrid. Y esa banda que está interrumpiendo la misa está lleva a cabo sobre todo una misa en el convento de San Francisco, está dirigida por una mujer que era conocida como María la Morena. De ahí viene la expresión armar la Marimorena. Ahora bien, ojo, el villancico viene posteriormente. La expresión ya estaba y no sabemos si el villancico usa esa expresión de la Marimorena o al mismo tiempo está haciendo un doble juego de palabras con María la Moreneta también, haciendo referencia a esas vírgenes morenas.
Ajá, a la Virgen de los Catalanes, ¿no? A la Moreneta.
Ahí estamos, ahí hay un doble juego. Las primeras pistas están en Madrid de este villancico. ¿Nos vamos para otro?
Vámonos para otro.
Mira, este lo tiene que cantar todo el mundo. Este en las casas no puede faltar. Mira cómo suena.
Versión
reciente.
Reciente, porque este es el disco nuevo de Bisbal, dedicado a la Navidad.
Que es un éxito, que ha dicho el profesor. ¿Conocerán ahora la juventud? Pues a lo mejor gracias a Bisbal, porque el disco de Bisbal es un éxito. Ya hablaremos aquí, a lo mejor la semana que viene traigo un detallito, que Bisbal ha traído estos villancicos clásicos con un ritmo más modernito. Los peces en el río, un clásico. Y ojo, mira qué cosa más bonita. Hemos dicho uno que viene de Cataluña, otro que viene de Madrid, pero este viene de Al-Ándalus, eso sí que lo sabemos. Es decir, no sabemos exactamente la procedencia, pero mira qué historia más graciosa. Sí sabemos que tiene una influencia árabe por la tonalidad y la estructura. Se sitúa en la vieja Al-Ándalus, no sabemos situar exactamente dónde, pero sí sabemos que al principio no eran los peces los que bebían y a lo mejor no bebían el agua del río. Es decir, que esto era una fiesta, esto era una letrilla que se cantaba respecto a las fiestas en los bares, en mira cómo beben, y después la iglesia pues retoma y aprovecha esto, le mete que es por ver al Dios nacido. Anda, y los peces se queda como una especie de metáfora del cristianismo.
Una
pero
especie
esto,
de metáfora tabernácula.
Ahí está, pero esto es cuando sacamos la ni. Cuando sacamos la ni hay que cantar los peces en el río, los peces somos nosotros.
Venga.
Venga.
Hombre, otro, otro tradicional.
Buenas, dale.
Chocolatillo se lo están comiendo.
Este es mi favorito, ¿eh?
Yo este recuerdo haberlo cantado en mi casa cuando llegaba del colegio en Navidad. Claro. Mi madre me hacía soltar la mochila, coger la pandereta y en el misterio que hay en la entrada cantarle villancico. Claro.
Pues este es para los niños. Fíjate que bien cogido.
Claro.
Claro, porque este es para los niños. Y este sabemos varias cosas. Uno, que procede o de la época colonial o poscolonial, pero muy cercana. Sobre todo por la presencia del chocolate. El chocolate era un tesoro en aquel momento, más que el oro y la mirra. ¿Y de dónde viene el chocolate? Pues de nuestros viajes a las Américas. Pero es que además, si nos vamos a Latinoamérica, es uno de los villancicos más cantados y allí ellos, en algunas estrofas, nombran a los gallegos y a los españoles. Ojo, y nos damos cuenta de que hay dos versiones, una la de aquí y otra la de allí, y en ambas versiones siempre lo que hay en común es el chocolate. Entonces esto nace, es un villancico de ida y vuelta, podríamos decir. Es decir, ellos tienen su versión, nosotros la nuestra, se ha llenado de referencias americanas y de esa época procede, y este sí que tiene seguramente un origen muy andaluz. Y nos vamos con otro, otro que no puede faltar en las comidas de Navidad, que es este.
Campana sobre campana.
Hombre.
Y sobre campana una, asómate a la ventana.
Hoy se va a descubrir por qué se asomaba a la ventana. Se asomaba a la ventana y veía al niño
campana
en la
cuna. Campana sobre campana, otro villancico que nos falta en las casas.
Este sí sabemos que es andaluz 100%, este no puede faltar.
¿Sí?
Sabemos que el origen es andaluz. Y además, no solo eso, es que nombra el requesón, la manteca y el vino. ¿De dónde va a ser, si no? Es que dice, llevamos al niño no oro, incienso y mirra, sino requesón, manteca y vino. Toma ahí. Este es andaluz 100% y este villancico nuestro. Y es uno de los villancicos españoles más cantados fuera. Que ojo, hasta tiene versiones mixtas de inglés y español. Mira cómo nombran en inglés el requesón, la manteca y el vino. Mira.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
De Andalucía al mundo. Este es andaluz y de Andalucía al mundo.
Venga, y terminamos con uno que...
Hombre, para mí mi favorito, porque hacer un clásico en la modernidad es muy difícil. Y que encima tengamos el autor y que sea uno de mis favoritos, que es César Cadaval. Y también Rafael Almarcha, de grupo Siempre Así, y nos trajo un clásico que yo he cantado desde chiquitita. ¿Quién se puede olvidar de nuestra Navidad en Canal Sur?
Hombre, dale ahí que suene.
Nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz. En Andalucía la ilusión y la alegría se han unido para celebrar contigo que llega la Navidad.
Qué bonito cantado además, qué bonita versión. Yo creo que no hay artista en Andalucía que no haya hecho una versión ya, ¿eh? Del villancico de Canal Sur. Bueno, pues se me ocurre que es una magnífica banda sonora. Enhorabuena, Raquel. Felicidades otra vez. Para saludar al que podemos presentar como el anfitrión de todo esto. Sabéis que estamos en el patio de la Diputación de Sevilla, es la 16ª feria de los productos locales, sabores de la Navidad. Aquí convoca ProDeTour y el vicepresidente de ProDeTour es Rodrigo Rodríguez Hans, a quien tengo el placer de saludar. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Pepe, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros y encantado de ver este patio de la Diputación de Sevilla rebosante de gente que vienen a degustar y a adquirir lo mejor de cada rincón de nuestra provincia.
Fíjate que estábamos escuchando algo tan tradicional como son los villancicos, que es como la cita sonora de cada año por esta fecha. Y esta de ProDeTour y las distintas ferias de los productos locales, pues ya se ha convertido también en una tradicional cita para nosotros y para mucha gente en esta fecha. Ya son 16 ediciones, por ejemplo, de esta, de Sabores de la Navidad.
Son 16 ediciones, pero vamos creciendo. Cada vez son más las personas que nos visitan porque, evidentemente, quienes conocen los productos de nuestra provincia, que son productos de excelencia, repiten, vuelven, es ya como una tradición, como los villancicos, volver a este patio, y quienes nos visitan por primera vez, pues evidentemente se sorprenden gratamente, porque evidentemente tenemos que ser conscientes que lo que tenemos en cada uno de nuestros municipios, que aquellos productores, aquellos artesanos, empresarios, pequeños empresarios, autónomos, que tienen un proyecto y que sacan adelante productos de todo el sector agroalimentario tan interesantes, pues tenemos que conocerlos, tenemos que valorarlos, que prestigiarlos y tenemos que primero estar orgullosos de ellos para después también poder hacer bandera hacia el exterior de ellos, que nos hace falta, porque evidentemente este sector, el sector agroalimentario, es fundamental en nuestra provincia, es fundamental en Andalucía, y para nosotros es un auténtico placer poder servir de escaparate, poder ser una administración útil y servirle a todos ellos, además en un ambiente como el que veis, festivo, con distintas actividades, para estar además cómodo, claro, y pasar un rato agradable.
Hablabas antes de crecimiento y evolución, hace unos minutos ha llegado un señor, se ha acercado un señor que venía de Granada. Pero que venía de Granada, bueno, venía a saludarnos porque es oyente y tal, pero venía de Granada a comprar a la feria. O sea que esto ya no es solo para a quien le coge cerca, ¿no?, del patio de la Diputación de Sevilla. Siempre hemos dicho que es como un acierto, ¿no?, concentrar en unos cuantos metros cuadrados tanta excelencia que hay en el sector agroalimentario de toda la provincia, ¿no?
Es así, en muy pocos metros, aquí, de aquí a la otra esquina de la Diputación, pues puede recorrer casi 30 municipios representados aquí, lo mejor de esos 30 municipios, que además van rotando a lo largo de las distintas muestras, y al final pasa prácticamente toda la provincia por este patio, y pasan las más de 200 empresas adheridas a la marca Sabores de la provincia.
Y es muy bonito además, ¿eh?, porque a lo mejor nuestros oyentes no se hacen una idea, pero estos son como cabañitas típicas de centro de Europa, ¿no? Mucha gente va a centro de Europa, a las plazas, a ver estos puestecitos de madera con sus lucecitas arriba y tal, y cada uno tiene su producto de Sevilla y de Andalucía.
Ya lo creo. José Miguel.
Sí, además yo creo, vicepresidente, que es muy gratificante para vosotros como administración dar la oportunidad a empresas que suelen ser pymes, que son empresas muy pequeñas, que quizás sin la ayuda y sin la promoción de la Diputación, pues muchas no podrían estar aquí, ¿no?
Sí, además en dos vertientes. Primero, estando aquí, que los sevillanos y las sevillanas de la capital conozcan los productos de la provincia. No puede ser que haya restaurantes en Sevilla ciudad que no tengan vino de Sevilla, que no ofrezcan el vino de Sevilla, sí, que no ofrezcan el aceite de nuestra provincia, que no ofrezcan las cervezas artesanas, que no ofrezcan los quesos, las chacinas, porque son joyas gastronómicas. Por lo tanto, eso por un lado. Primero, conocerlo y estar orgulloso de ello. Y después, evidentemente, les viene bien el volumen de negocio en este patio, por supuesto, pero tenemos que hacer marca, hacer la marca de los sabores de Sevilla, juntos somos más fuertes, y después la otra vertiente es hacia el exterior, en ferias internacionales, en ferias nacionales, como pueden ser Gourmet en Madrid o Alimentaria en Barcelona, donde también le prestamos escaparate, que sería totalmente imposible para ellos hacerlo de manera individual, porque evidentemente pues tiene sus costes, no es fácil, pero nosotros encantados de hacerlo. Este tipo de empresas, de pymes, pues son las que realmente generan el arraigo en el territorio, en la Sierra Morena sevillana, en la Sierra Sur, en la Campiña. Entonces no podemos pensar que solo las grandes empresas son las que mantienen nuestra provincia, no es así. En su mayoría son pymes, son autónomos, son empresas familiares a las que sin duda tenemos que apoyar y dar respaldo. Para eso estamos aquí.
Sí, señor. Hombre, yo, por ejemplo, en mi caso, yo he descubierto uno de los jamones que me he aficionado ya a comprar cada año, es de Las Navas, y yo no lo conocía, lo he conocido aquí, gracias a una de las ferias en las que ha estado presente esta firma, ¿no?
Este tema, además, Pepe, se oye siempre el jamón, el jamón de Huelva, el jamón de Jabugo. Pues es que la Sierra Morena de Sevilla no hay solución de continuidad.
No hay fronteras en el campo.
No hay fronteras, claro, y son los mismos cochinos, y son las mismas maneras de secar, y son las mismas bellotas, la misma dehesa. Y yo creo que ese es uno de los próximos retos que tenemos por delante, igual que en su momento insistimos mucho con el vino. Yo creo que tenemos que hablar del jamón de Sevilla, porque el jamón de Sevilla los habrá iguales, pero no se pueden diferenciar aquellos que tienen la gran marca con los de Sevilla, ¿no? Entonces, ahí tenemos tarea.
Claro, sigue siendo jamón ibérico, sigue siendo bellota, sigue siendo evidentemente el proceso, ¿no? Bueno, queda un fin de semana más, aparte de para la segunda parte, digamos, de esta decimosexta feria de los sabores de la Navidad, una serie de citas que desde el mes de octubre, prácticamente todos los fines de semana, os tiene aquí atareados en el patio de la Diputación, ¿no?
Sí, y además casi triplicando la asistencia del año pasado, o sea que la gente cada vez más conocen este patio, asisten, y tenemos que hacer un balance muy positivo. Hablabais antes del modelo, del formato este europeo, de las cabañitas, de los stands. Bueno, esto no estuvo siempre así. Hubo un momento, precisamente a raíz del COVID, que trajo muchos disgustos y muchas cosas muy malas, pero otras cosas que nos ayudó nos ayudaron a cambiar, ¿no? Pues evidentemente, tampoco nos vamos a quedar cruzados de brazos. Vamos siempre con las libretitas, tomando nota de aquellas propuestas de mejora y aquellas cosas que quizás pues ya no tienen tanto sentido, porque bueno, intentamos ser una administración, como decía al principio, útil, adaptarnos y sobre todo escuchar. No vamos a ir nunca por nuestra cuenta, tenemos que escuchar a los empresarios, a quienes nos visitan, para de verdad ir de la mano de ellos y serles de ayuda.
¿Y ellos están contentos?
Yo los veo contentos y lo que me transmiten es que están muy contentos y a la vez pues mantenemos, como decíamos, el empleo y mantenemos el desarrollo económico, el desarrollo social, la cohesión en todo el territorio. Y eso siempre es muy positivo.
Hay que decir que, bueno, como tú bien explicabas antes, muchas de las empresas que vienen aquí, de los productores que vienen aquí, son pequeñitos, algunos no tienen la posibilidad de estar en grandes lineales de supermercados o incluso están con sus páginas web o sus procesos electrónicos en construcción.
En construcción, sí.
Pero en la página web de ProDeTour ya habilitasteis hace algunos años la posibilidad de comprar online todo lo que está aquí presente. Nosotros invitamos, por supuesto, a todos los oyentes a entrar a esa página web, que es prodetour.es.
Así es.
Y ahí está todo lo que se expone en estas distintas ferias, que es todo mucho rico y bueno.
Mucho rico y bueno, de excelencia, y tenemos que seguir haciendo marca de nuestros mejores sabores de nuestra provincia, de nuestros productos. En eso vamos a seguir. Y desde luego también agradeceros vuestra labor, porque los medios de comunicación también tenéis aquí una responsabilidad importante, y es hacer llegar...
Tenemos una responsabilidad y frío.
Bueno, es que aquí que tenéis enchufe os teníais que haber puesto un radiador o algo.
Estamos con un par.
Es que soy muy valiente.
Bueno, pero aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos cumpliendo, Rodrigo.
Claro que sí, al pie del cañón.
Rodrigo Rodríguez Hans es el vicepresidente de ProDeTour. Yo te agradezco una vez más, en nombre de Canal Sur, que nos invite a estar aquí en esta feria. Te agradecemos mucho también que hayas venido a visitarnos.
Muchísimas gracias a vosotros. Que os toméis algo que os entre un poquito de calor y que estéis muy bien.
Bueno, nos hemos tomado un anisito, ¿verdad?
Sí, señor. Un anís de la Sierra Norte.
Una
Sierra Morena
de estepa, era de estepa,
Bravío, muy
de
bueno,
polvorón
también. Tierra de Navidad.
Ay. Y una crema estepa, de polvorón.
Tierra de Navidad, muy
tierra
bien.
De Navidad. Rodrigo, que vaya todo muy bien, amigo.
Igualmente, un abrazo gracias, muy grande.
Gracias, gracias. Bueno, Ana Carvajal está por ahí.
Estoy por aquí, Pepe.
¿Dónde
con muchas cositas para contarte. Pues mira, estoy con Manuel Pereira, responsable de Cervezas Mon, una cerveza que se elabora de manera tradicional y artesanal y que tiene una edición especial de Navidad, Pepe. ¿Me da tiempo a contártelo o te lo cuento después?
Pues mira, vamos a hacer una cosa. Me lo cuentas después, para que me lo cuentes tranquilamente.
Sí.
Te disculpas con nuestro invitado y me lo cuentas ahora mismo, ¿vale?
Venga,
porque
estupendo,
estamos llegando
estupendo, sí.
A la una, es tiempo para la información. Tengo que contaros que estoy muy inquieto, muy feliz, porque tenemos un auténtico pelotazo. Vamos a escuchar en directo nada menos que el regreso de O Funquillo. Es el 25 aniversario de la banda de Funky Andaluz, con Andreas, con Pepe, que van a estar aquí con nosotros. De hecho, ya se están ubicando. Y es para nosotros un auténtico lujazo. Y lo vamos a escuchar además en directo en el patio. Ahora llega la información a Canal Sur Radio. Raquel, tú no te vas, ¿no?
No, yo no me voy. Además, me ha tirado un besito Papá Noé.
¿Qué dices?
Ay, sí. Y digo, vamos a sentar a Papá Noé aquí y al Rey Mago y los ponemos en debate a los
Papá
dos.
Papá Noé quiere algo.
Y ponemos en debate al Rey y a Papá Noé.
Y el elfo también está por ahí.
Y el paje de Rey.
Profesor, ¿usted se va o se queda?
Yo me quedo.
Quédate un ratito. José Miguel, tú te quedas, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Venga, pues llega la información y afrontamos inmediatamente nuestra última hora de paseo por Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.